Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
¿Qué tal, amigos de Insinautas? Bienvenidos una vez más a este programa lleno de tecnología y de invitados musicales. Hoy tenemos vallenato en invitados musicales. Tenemos a un ganador, el primer colombiano en ganarse un Grammy. Y bueno, hoy tenemos sus canciones. Más adelante estaremos hablando de él. Pero pues antes quiero invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio, a través de nuestra aplicación para Android, para iOS, Insi Radio, la pueden encontrar en sus respectivas tiendas. Y bueno, dándole la bienvenida a mis compañeros de la mesa. María Paula, ¿cómo estás?
Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se escuchó muy duro?
No, ahí vas bien. ¿Cómo vas? ¿Qué me cuentas?
Bien, Alejandro, ¿cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Y pues a todos los que nos están escuchando a esta hora. Y Edwin.
Ronis.
Muy buenas para todos, compañeros, para todos los oyentes. Como siempre, un gusto estar aquí en un nuevo programa más. Y muy entusiasta empezó María Paula, como para vivir todo el programa.
Exacto. Señor, esa es María Paula, nuestra compañera. Bien, Edwin.
Sí, muy buen día para todos los oyentes de Insinautas y para, bueno, los compañeros de la mesa. Bienvenidos a una sesión más en este programa con temas, como siempre, interesantes y pues buena música.
Bueno, sí, señor. Y bueno, les comentaba al principio de nuestro invitado musical. Hoy tenemos como invitado al señor Carlos Vives, ¿no? Carlos Vives, que pues bueno, muchos lo conocimos. Yo no sé si ustedes sabían que Carlos Vives cantaba música romántica en el 87, 88.
Sí, por allá.
Cantaba música romántica y pues no sé, para gustos los colores, ¿no?
Yo lo conocí con una novela que se llamaba, creo que era Escalón.
Escalona. Sí. No, pues de hecho muchos lo conocimos en Escalona, muchos supimos de Carlos Vives por esta miniserie dirigida por Sergio Cabrera, pero allá en 1991, y ahí empezó pues con sus primeros álbumes vallenatos, fueron de Un Canto a la Vida, que era todos los de la serie Escalona, que fueron en dos volúmenes, Canto a la Vida volumen 1 y volumen 2. Ya de ahí para acá pues ya vino con uno de sus más grandes álbumes, y que fue Clásicos de la Provincia, Entonces, bueno, hoy vamos a escuchar a Carlos Vives y sus más grandes éxitos, y más adelante pues estaremos comentando un poco de la vida de este samario. Pero bueno, empecemos con los temas. Tenemos algo de información, digo algo porque pues todavía no sabemos cómo será, cómo va a funcionar exactamente, si funciona la primera vez que uno vaya, y es precisamente del operador telefónico Movistar, operador móvil en este caso, que acaba de lanzar una campaña que se llama Movistar Sin Barreras, y consiste en que entiendo yo que se les está ofreciendo el 15% de descuento en los planes de datos a personas con cualquier tipo de discapacidad, que tengan su certificado de discapacidad y lo lleven a sus centros de experiencia.
Bueno, yo quiero aclarar acá un poco, pues como INSI no estamos impulsando a una empresa, no estamos haciendo publicidad por una empresa, igual si lo saca este tipo de servicios cualquier otra empresa, pues también lo vamos a mencionar, porque pues son las ventajas que tienen estos para las personas con discapacidad visual, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, en este caso para las personas con discapacidad visual o con cualquier tipo de discapacidad que pronto nos esté escuchando en este programa, y pues de pronto si tiene Movistar o algo así, pues bueno, le va a servir. De igual manera, pues claro, cuando de pronto otro operador lance campañas de esta misma índole, pues obvio también le estaremos contando. Ojalá sean todos, ¿no? Ojalá todos los operadores en Colombia pues tuvieran también algo de algo que tenga que ver con accesibilidad, empezando por sus páginas web, ¿no?
Sí, señor.
Sería muy bueno para empezar.
Bueno, las páginas, hay muchas otras cosas, ¿no? Dentro de esto, ojalá también el tema de interacción. Porque pues sabemos que a veces se necesita contactar a la persona con discapacidad visual con cualquier operador, o incluso en los, ¿cómo le llaman ellos? Centros de experiencia. Y pues a veces pues las personas que están ahí no están capacitadas, no conocen cómo interactuar con personas con discapacidad visual o con otra discapacidad.
No, pero eso pasa en muchas entidades. A mí me pasó en uno el año pasado como noviembre, que no voy a mencionar el nombre.
Y... Ah, dale, una, démosles duro, así como le damos a Moistar.
Bueno, ¿cómo se llama eso? Como cuando a uno le desean buena suerte.
¿Suerte es que le digo?
No, éxito.
Ay.
Voy a hacer un proceso de la tarjeta de ellos. Y las dos muchachas, yo fui con una compañera que ustedes conocen, pero no menciono el nombre. Entonces, ¿qué? Bueno, fui allá a la oficina y a solicitar la tarjeta, y lo primero que me dieron fue que para poder yo solicitar la tarjeta necesitaba el permiso de mi cuidador, ¿sí? Ah. Que mientras no tenía el permiso de mi cuidador, de esa persona que estaba a cargo mío, no podían validarme para generar el proceso, por lo que yo no era independiente. Eso para que fue, me pegó una ofendida, pero la compañera mía fue la que se molestó más que todo. Y pero pues, dice uno, a estas alturas del partido, con todas las leyes normativas, no hay esa conciencia, no existe esa cultura. Creen que todavía las personas con discapacidad no somos autónomos en diferentes aspectos.
Exacto, y precisamente según dice en el artículo, Movistar está haciendo grandes avances en temas de accesibilidad. Espero que sí. Yo hace rato no voy a un centro de experiencia, pero nunca tuve buena experiencia en el centro. De hecho, que nosotros decimos que los centros de inexperiencia precisamente por lo mismo, empezando porque recuerdo que alguna vez fui y iba a pagar una factura, y esta factura únicamente se podía pagar en un aparato que tienen ellos, una máquina, y esa máquina es, sí, te habla y todo, pero es táctil, todo es táctil, entonces tú no sabes cómo pagar, a menos de que cuentes con una ayuda visual, aparte que tienes que meter tu tarjeta de débito pues para pagar. Obviamente pues eso implica la clave, pero pues la clave, digamos, los números tampoco es que sean así, no son botones físicos, sino son táctiles. Entonces la verdad es un poco engorroso el tema de los pagos. Esperemos que hayan mejorado, pero porque ellos dicen eso, que han mejorado sus en 32 centros de experiencia. Y pues bueno, tenemos esta campaña que pues pretende llegar a más personas con discapacidad. Recuerden que deben presentar su certificado de discapacidad. Ronnie.
Para que se den de cuenta que no nos están pagando Movistar, se le dan todos los puntos negativos.
Ah, no, sí, claro. No, son cosas que pasan y espero que ya se hayan solucionado, por lo menos tengan una solución. Aparte, pues también comentan que tienen 17 personas con discapacidad, no aclaran cuál, trabajando en su telco, en su infraestructura.
Muy bien. Pues sí, ojalá pues todos se metieran en este cuento de la accesibilidad y pues ojalá también brindar ventajas para las personas que tienen discapacidad. Pues la tecnología, como muchos lo sabemos, es un medio que sirve para romper esa barrera de acceso a la información que tienen las personas con discapacidad, más que todo la discapacidad sensorial. Y pues eso, ojalá que así como hace Movistar, pues muchas otras empresas sigan por este camino.
Exactamente, esperemos sus avances. Y si alguien nos tiene que comentar algo, nos tiene que, de pronto, nos quiere aclarar algún tema, si alguien ya tuvo la experiencia, ya fue allá y comentó su caso, presentó su certificado de discapacidad, coméntenos a través de nuestras redes sociales, qué tal les fue, qué tal con esos centros de experiencia, si hicieron todo el trámite, bueno, en fin, nos pueden contar a través de nuestras redes sociales.
Y la recuerdo, ¿no? De una vez las redes sociales. Entonces nos pueden contactar a través de, bueno, primero el correo electrónico, que es emisoraincy@incy.gov.co, en Twitter @incy-radio, en Facebook emisora Incy.
Tenemos más temas, ¿no? Tenemos el tema de Facebook, tenemos algo de Facebook. Y precisamente que mucha gente en muchas ocasiones sube fotos de nosotros a Facebook y de pronto no tenemos conocimiento, de pronto no sabíamos que alguien subió una foto donde estamos nosotros nos enteramos ya cuando de pronto uno ve por allá en Facebook la publicación, o de pronto incluso alguien te, oye, mira que te viene una foto en Facebook, y uno ni se había enterado. Entonces se supone que ahora se puede denunciar eso, ¿no, Ronnie?
Sí, de hecho, cuando encontré la noticia me causó mucha curiosidad, pues en cierto modo no la encuentro como la lógica. Pues si una persona se va a poner en esa tarea de denunciar una publicación, bueno, entiendo unas publicaciones de comentarios o test informativo, pues si es en caso de una foto, pues o sea, si yo soy así que voy a empezar a poner a denunciar una foto en donde aparezco, que la publica otra persona en su perfil, pues en ese caso para eso no me tomo foto con nadie. Sí.
Esa es una cosa, aunque depende, ¿no? ¿Qué tipo de foto sea?
Sí, claro.
Claro, es que también hay, no sé si tienen amigas que se toman como 100 fotos y solamente donde aparece ella bonita es la que publica, mientras tanto donde aparece uno, ¿no? Y esas son las que empiezan a denunciar.
Los que le toman foto hasta lo que uno se come, ¿no?
Por esa razón yo no tengo Instagram.
Yo no sé si esto también hace parte de... Hace muchos años dijeron que uno podía denunciar ciertas fotos que le publicaban. No sé si a alguno le pasó, por ejemplo, esas fotos de chiquito que tenía desnudo o con la familia. Salió. Yo escuché un poco esta nota también hace mucho tiempo por ese motivo, porque la gente crecía y pues de pronto se presentaba un trabajo o algo y resulta que la primer foto que aparecía en internet era la foto cuando uno era niño desnudo bañándose o algo así.
Entonces, el video. Mira, ay, mire, tan bonita María Paula el año y ya pide frutas. Claro.
Iba como a eso y decía como que uno puede denunciar a la misma familia, pero pues no sé, para mí ya que ya pasó.
No, pues sí, pero pues, no sé. Interesante.
Sí, seguro.
da que hablar, da que hablar. Esas fotos, la foto. O la foto que de pronto te tomaron por ahí desprevenido. ¿Sí? Una foto desprevenido que, no sé, en una mala posición o quizá durmiendo.
¿Qué, pues? No, yo sí, eso que se dice María Paula es cierto, pues. Hoy en día uno tiene que saber qué va a publicar en su perfil. Pues, parece mentira, ¿no? Pero hay personas que sí, sí lo observan en perfil, incluso en el tema empresarial. He conocido muchos casos que personas no las han contratado en X empresa precisamente porque las publicaciones que tienen en el Facebook.
Eso viene de antes, incluso, no sé si recuerdan la foto en la hoja de vida, y que después decían que no era obligatorio, pero pues hay empresas en que si te dicen que se necesita una hoja de vida con foto.
Sí, de hecho tenía un vecino hace muchos años que cuando mandó la hoja de vida se tomó la foto con unas gafas transparentes puestas, sí. Que no usa gafas, y uno le preguntó, ¿y eso por qué? Me hace ver más intelectual y así me contrato más rápido.
Bueno. Cada quien tiene.
¿Qué tal hubiera sido que cree que con barba se ve mejor? Se las manda a poner o con la cosa. Para la foto.
Bueno, pero ¿cómo funciona esto, Ronis? Este proceso de denunciar estas imágenes, ¿cómo se hace? Entiendo que esto es para ciertos usuarios hasta ahora, que todavía no está para todo el mundo, todavía están como en fase de pruebas con algunos usuarios.
Sí, de hecho eso está como en proceso, todavía no se ha confirmado en todo, se ha aprobado para algunos usuarios. La idea es que como se ha generado un consenso en Facebook con la finalidad de ver de que varios usuarios, y como dijo Edwin al rato, dependiendo también la publicación, o sea la foto, ellos puedan denunciar X publicación en tema fotográfico que hagan de ellos, ¿sí? Esto yo pienso, o sea, y sobre todo yo lo digo por Facebook, o sea, siendo sincero, Facebook no es la entidad que le ofrece mayor seguridad en el tema de datos, o sea, la información que se contiene en esta plataforma para los usuarios. Por eso, pues, yo la verdad la noticia la encuentro como ilógica. O sea, muchas personas publican día a día, como dijo Alejandro, hasta qué comieron, hasta dónde están, ¿sí? ¿Qué hicieron? O sea, básicamente le están dando su vida privada a esta red social. Esta red social como tal no te ofrece una seguridad de que la foto que publicaste, o sea, o la ubicación que colocaste en donde estás, solamente te va a quedar para ti. Si tú haces eso, el día a día que empiezas a publicar eso, tú eres consciente que eso lo estás publicando para el mundo, ¿sí? Porque esa fotografía, esa información, esa publicación, cualquier persona que esté en tu contacto te la pueden tomar o robar sin ningún tipo de problema o compartirla, ¿sí? Entonces por eso yo no le veo como el punto o el sentido al tema de la denuncia.
Pero podría darse, por ejemplo, la situación que yo comentaba al principio. De pronto subieron una foto que, pues, si bien una cosa es tomarse una foto y otra cosa es tomarse una foto para Facebook, de pronto puede existir el caso de pronto de una foto que simplemente te tomó un amigo o una amiga no precisamente para Facebook, pero que ese amigo o esa amiga la suba a Facebook y tú no quieras que esa foto que se tomaron, no sé, en una finca tomando cerveza sea publicada en Facebook, pero tu amiga piensa todo lo contrario.
¿Cuándo fue, señor Alejo?
No, 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 estoy nombrando una situación como tal, porque pues así podrían no, haber muchas, por ejemplo, una
comiendo papas. No es que le ha pasado en estos tiempos de pandemia, cuando estamos en plena cuarentena y hay personajes famosos de algunos municipios, pues que se han ido a la finca, que se han ido a tomar con los amigos y sin tapabocas, y bueno, sin ninguna medida de bioseguridad y todo, y pues todo el mundo lo ha sabido por el tema precisamente de las redes sociales.
Exactamente. Bueno, ahí es donde yo voy al punto, o sea, si yo no quiero que sepan dónde estoy, eso, ¿para qué publico? Hace como un mes.
Es que una cosa, vuelvo y digo, o sea, no sé, una cosa es que la publiques tú. O sea, tú sabes lo que quieres. Si tú sabes que no quieres publicar una foto en Facebook, pero tus amigos quizá no piensan lo contrario y se les ocurrió subir esa foto que se tomaron el día anterior en la finca, por ejemplo.
Claro, bueno, eso sí es cierto, pero para ese caso, y no es que esté debatiendo, si vamos a una fiesta, cumpleaños, ya sea en una finca, en una piscina, y todos nos tomamos fotos, yo no quiero que las publiquen, pero uno es consciente que esas otras personas, si se están tomando la foto, es para publicarlas en Facebook, sobre todo hoy en día. Les comento el caso de una noticia que pasó hace un mes, que a una muchacha le en su cuenta de Facebook le robaron unas fotos privadas, sí, muy privadas. Entonces ella denunció el caso de que le habían robado la foto. Y o sea, lo que le dijeron, pero o sea, si son muy privadas, ¿para qué las publicó? Y yo las publiqué, pero para mí. O sea, las coloca en privado, que solamente yo las pudiera ver. O sea, ¿quién en sus cinco sentidos, ni por más privado que sea, sobre todo hoy en día que es tan fácil hackear, va a publicar unas fotos privadas en Facebook si sea para esa persona? Ahí es donde no sé.
Es el tema de que se hablaba, y que siempre en varios programas de Incinautas se habla de la nube, ¿no? Yo conocí a alguien, o conozco a alguien, que sube las fotos a Facebook no precisamente para publicarlas, sino por subir las fotos a alguna nube. Que de hecho yo pues antes de eso no sabía que en Facebook se podían subir fotos para guardar. Pues tú puedes guardar todas tus fotos, las puedes guardar en Facebook. Y pues pasan dos cosas, que uno depende mucho del tema de eso. Y por ejemplo, esas personas se ven afectadas en las caídas, que ha tenido la plataforma, por ejemplo hace 2 años que se cayó como 2 o 3 veces en el año, y esa persona me decía, oye, ¿yo qué hago? Yo no puedo ver mis fotos, no sé qué. Y entonces, precisamente por lo mismo, porque ya dependían de la plataforma de Facebook, de la nube de Facebook, para acceder a ellos.
Pues sí, sí, Ronnie, lo que menciona Ronnie, mucha razón tiene. Pues se supone que si son fotos íntimas o algo así, pues esto tiene que, pues no tendría por qué guardarse en algo tan público. Para eso están los computadores personales, para eso están otros medios de almacenamiento, las USB, otras cosas. Y los incluso las USB se pueden perder, ¿no? Se pueden perder, ¿no? Los cafés internet.
No, mentira. No, pero sí, eso sí es cierto, y es un asunto de lógica. O sea, si yo me voy a tomar fotos, empezando porque, pues, si me voy a tomar fotos, no sé, bastante, bastante privadas, es por algo. Partiendo desde ahí. Y la lógica me diría que si son bastante, bastante privadas, pues así mismo tengo que guardarlas en un sitio bastante, bastante privado. Y Facebook no es sinónimo de
privacidad. Yo creería que no hay como tal un sitio bastante, bastante privado. Porque como decías, en una USB, en cualquier momento se nos pueden perder o la dejamos descuidada. Una persona viene y la toma y ahí se te pide la información. Si en un computador nos falta el curioso, aunque le tengamos clave, que se ponga a cacharrearlo y encuentre la información, o se lo roben a uno el computador, y hasta ahí se nos está apropiando la información. De pronto, esa persona dijo, bueno, esto lo subo aquí en la nube, solamente yo tengo mi contraseña y nadie la va a saber. Pero hasta ahí, hasta esos casos.
Bueno.
Como tal, un medio seguro creo que no hay.
Bueno, pues más. Bueno, compañeros, vamos a una pequeña pausa con alguna información de nuestro Instituto Nacional para Ciegos. Vamos a escuchar a Carlos Vives y más adelante venimos con más Incinautas y pues seguimos comentando el tema de estas fotos de Facebook que tanto nos preocupa. Ya volvemos con más Incinautas.
¿Cómo naufragan mis miedos si navego en tu mirada? ¿Cómo alertas mis sentidos con tu voz enamorada? Con tu sonrisa de niña, ¿cómo me mueves el alma? ¿Cómo me quitas el sueño? ¿Cómo me robas la calma?
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. Usted tiene una cita con los especialistas en la radio incluyente.
Algunos consejos sobre el uso de dispositivos electrónicos. Ahora que estamos en casa, cuidando nuestra salud, los hábitos diarios cambian. La tecnología se convierte en un medio fundamental para el contacto con el mundo, para cumplir con los deberes del teletrabajo y los estudiantes de colegios y universidades para interactuar en sus clases virtuales. Sin embargo, incrementar las horas que permanecemos frente a las pantallas hace que el músculo de nuestros ojos, encargado del enfoque, se sobreestimule, desencadenando problemas de visión por exceso de trabajo en visión próxima. Es por esto que el cuidado de los ojos ahora más que nunca es fundamental. El Instituto Nacional para Ciegos recomienda, al hacer uso de los dispositivos electrónicos, ubíquese en un lugar iluminado que no genere reflejos ni sombras, a una distancia entre los ojos y los equipos de mano no menor a 40 centímetros. Y si usted utiliza computador portátil o de mesa, tenga en cuenta que esta distancia no debe ser menor de 60 centímetros. Puede tomar como referencia el brazo estirado hacia el frente. Si tiene dificultad para leer cómodamente el texto, aumente el tamaño de la fuente. No olvide una buena postura. Siéntese cómodamente con la espalda recta. Realice pausas activas. Una opción es aplicar la regla 20-20-20. Es decir, aparte la mirada de la pantalla cada 20 minutos, durante 20 segundos, dirigiendo su mirada a más de 20 metros de distancia. Puede hacerlo a través de la ventana. Y finalmente, para prevenir la sequedad e irritación de los ojos causada por la exposición continua a la pantalla del computador, recuerde parpadear con frecuencia. Sígase cuidando en casa y ponga en práctica estos consejos.
La prevención es de todos. Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
Al aire, Incinautas.
Que me ha arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta.
Y seguimos aquí en Incinautas, escuchando a Carlos Vives, escuchando Vallenato hoy día de programa. Entonces, bueno, invitándolos a que nos escuchen a través de nuestra aplicación Incinautas, a través de www.inci.gob.co/inciradio. Y recuerden también nuestros horarios de emisión: viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Bueno, entonces, estábamos hablando de este tema de la privacidad en las redes sociales. Que igual Ronis pues estaba comentando, ¿no? Que pues, no sé, él dice que no, o sea, finalmente no deberían guardarlas en ningún lado, ¿cierto, Ronis? O sea, como
o de que las fotos íntimas no se deben tomar, o que no se deben tomar fotos íntimas, algo así dijo, ¿no, güey?
Sí, no,
que exacto, no, yo para evitarme ese caso, yo mejor no me tomo esas fotos.
Pero no es que esas fotos les sirve a las personas para cuando tengan 80 años y digan, de acuerdo, amigo, cuando...
Cuando eras fuerte.
Exacto.
No, pero pues...
No, yo digo que lo importante es saber en dónde se guardan. Saber en dónde se guardan. Pues la verdad es que un ataque a un computador físicamente es un poco más complicado. Entonces,
pero es que decían, mira, yo escuchaba un video hace dos noches, ¿no? De donde decían, no, por ejemplo, que un hacker te puede dejar por ahí en la calle una USB, ¿sí? Con un programita por ahí, ¿no? Como una memoria perdida por ahí. Y uno va y encontró la memoria y dice, fotos de no sé quién cita, o ideas, y va y por curiosidad, ¿y quién será? Voy a abrir. Y abre y se le instala un virus en el equipo y se le copia información y la manda a algún lado, ¿sí? entonces alguien en los comentarios del video decía, no, en mi país son más sutiles, en mi país no te roban la información, se te llevan el computador. Entonces digo, pues, imagínate que se pierde un computador de esos con esa información o algo así, un peligro
también, es cierto. No sé, yo digo que, bueno, eso es otra cosa. Por ejemplo, si yo voy a tomar fotos de este cuerpo escultural que yo tengo así, ¿sí? Y quiero que sean privadas, pues no es como guardar una canción en el computador. O sea, no es lo mismo guardar una canción a guardar mi foto.
El cuerpo escultural de Alejandro.
De mi cuerpo escultural que yo no quiero que nadie vea. ¿Sí? Si yo... voy a guardar esa información, por lo menos también debo cerciorarme de que esté correctamente cifrada, que de pronto quizá esa carpeta tenga una clave de seguridad para yo acceder a ella. Por lo menos, no sé, yo digo que a estas alturas del partido, que si de pronto alguien la va a encontrar porque me robe el computador, porque pase lo que sea, por lo menos que tenga un poco más de trabajo y hacérselo un poco más difícil, evitando como primer objetivo que desista, ¿no? Que desista de seguir.
Pero yo me pregunto una cosa, cuando dice Facebook que podemos hacer la denuncia sobre las fotos, ¿qué significa esto realmente? O sea, denunciamos y la foto se elimina, denunciamos y ¿qué pasa realmente? ¿Ustedes saben?
Bueno, según entiendo, hay una opción que sale al lado de la foto o del video que dice reportar, ¿sí? O dentro de cada perfil se puede hacer, pero pues al lado del contenido sí, como reportar y pues ese reporte se le puede hacer un seguimiento, que creo que hay otra opción que dice solicitar otra revisión, sino... Pues si la persona no queda satisfecha con ese reporte y de pronto la respuesta que le den.
Además, eso es como un comité, eso entiendo, yo lo veo así como las juntas médicas. Eso es como un comité que decide qué pasa con esa foto. Eso es lo que yo entiendo.
Y que también se va a poder hacer en Instagram.
Exacto. Bueno, pues lo que pasa es que en Instagram tú sabes que es una filial de Facebook. todo lo que pasa en Facebook pasa en Instagram, pasa en WhatsApp,
pasa en la vida.
Exacto. La vida real.
Pasa en la vida real. En la vida real. Sí, ¿qué pasa? Entonces, pues yo entiendo, sí, que es como un comité que evalúa la situación, evalúa también si se debe o no eliminar esa foto, y pues envía su reporte, y pues podrías,
sí,
como apelar.
Porque eso, yo pienso que eso sí tiene sentido, el tema de evaluar la denuncia, porque resulta que pasa que María Paula, una amiga, le publicó una foto donde sale ella, pero resulta que en esa foto sale con unas gafas que no le gustan a María Paula. Entonces, esa denuncia es como absurda.
No sé, entonces, yo eso, digo que eso no, pues no sé, es mi opinión personal. Y digo que eso no debería ser evaluable. Simplemente, si yo no quiero salir una foto, yo soy la persona de la foto y tengo derecho a que no salga mi foto. Yo creo
pero
que eso no,
pues,
debería
en
ser discutible.
Uno lo como que lo advierte, entonces, yo me tomo esta foto contigo, pero no quiero que la publiques. Ah, listo, no te la tomes.
Exacto, ¿tú eras si me la tomas o no? O simple, oye, mira, ¿te acuerdas esa foto que nos tomamos hace 8 días, no sé qué? Oye, ¿será que la puedo subir a Facebook? También podría pasar, o sea, también podría ser una posibilidad. Y ya a la otra persona, oye, sí, chévere, bueno, súbela, o no quiero que la subas. Pero que
pues,
cuente cómo con la autorización de esa persona.
Pero eso no pasa. Si yo pusiera entonces a quejarme por cada persona que publica una foto donde aparezco yo, imagínense.
Ah, no, eso qué pena, no. Susan Mercedes, qué pena, ¿no?
Ya hubiese denunciado el presidente Duque, entonces lo que se tomó conmigo la cosa.
Ah, bueno, yo no sé, pero pues sí.
No, o sea, lo que yo digo es que eso no se da, o bueno, no digo que no se dé.
Además, yo creo que, por ejemplo, en una persona así muy influyente que de pronto se tome muchas fotos, igual pasará, ¿no? O sea, pasará que de pronto quieran tomar una foto y esa persona influyente pues decide qué fotos van, qué fotos se pueden publicar o qué fotos no.
No, pero si tienes toda la razón, si es una foto propia, pues no debería poder elegir, no quiero esa foto porque no quiero, o sea, es exacto, mi foto, es mi vida, es...
No, María Paula, pues, es que eso no es, o no debería ser discutible. Si yo publico una foto de María Paula no le gustó que yo le publicara su foto, ella simplemente debería denunciar y esa solución debería ser... Esa denuncia
debería ser inmediata, claro, retirar la foto y ya.
Eres tú, exacto.
Pero si en la foto aparece María Paula y Alejandro, ¿tendría el derecho María Paula de reclamarle porque Alejandro publicó una foto donde también aparece él? Por lo tanto, él tiene derecho a publicarlo porque aparece él en la foto.
Yo tendría derecho a que de pronto me preguntaran, oye, la vez pasada, bueno, el día tal, tienes una foto con tal persona. Y esa persona está apelando a que tú la publiques. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? Bueno, pues ahí sería donde de pronto en algún momento yo diga, yo puedo decir que listo, bueno, no, está bien. Pero ¿qué tal si yo digo no, pues es mi foto?
Siento que estamos en una mesa jurídica debatiendo un tema.
Evitemos tomarnos fotos con como las de Alejandro con ese cuerpo escultural que dice que tiene.
Eso.
Este tipo de fotos, evitemos tomarlas, más bien.
No.
Está bien. No me voy a tomar fotos así.
No, por favor, no.
Bueno, entonces, bueno, eso tenemos con el asistente de Google. Con las fotos de Facebook.
El X-Fotio.
Se me pasó el próximo tema, muchachas, que tenía por acá. Y es precisamente de asistentes. ¿De cuál es el mejor asistente de voz hasta ahora? Sí, porque pues ustedes saben que tenemos ya muchos, ¿no? Tenemos muchos asistentes que ya desde hace unos 10 años se viene como generando esta ola de asistentes de voz que de pronto hace unos 3 o 4 años se viene masificando un poco y se pueden como encontrar todas las funciones que se pueden hacer con ciertos tipos de asistentes de voz. Entonces, pues, hablemos sobre un poco de estos asistentes, de cuáles conocemos y cuál es mejor que cuál. Acá sí podemos decir, porque hay unos mejores que otros.
Bueno, yo como asistente solamente he escuchado y he utilizado, he escuchado de Siri, el asistente de Google, de Cortana, pero que haya utilizado así, pues el de Google. De Google, sí, pues sí, me parece muy bueno. Creo incluso que... acá acabo de decir que el de Google y se acaba de activar en mi teléfono.
Sí, exacto. Ok.
Exacto.
Precisamente hace algunos programas también hablábamos del tema de Siri. Yo no me acuerdo, alguna vez estábamos hablando de algo de iPhone. Ronis comentaba la diferencia abismal que hay entre el asistente de Google y el asistente de Apple, y que yo decía que sí, que en efecto el asistente de Google es muy bueno, ¿sí? Está más desarrollado, tiene más opciones, está más abierto.
Bueno, en ese sentido, ustedes decían, no, que sí, que está más abierto, o que de pronto Siri tiene más opciones en otros países, era lo que comentaban, ¿no?
Sí, también. Pero si bien Siri, sí, Siri también funciona, tiene más opciones en otros países, pero aún así, el asistente de Google tiene más funcionalidad.
O sea, yo lo digo también porque, o sea, me sorprende la información que te da Google cuando tú le preguntas. Información de noticias, información de partidos de fútbol, o sea, está como actualizado, ¿sí? Y es por la sencilla razón de por ser precisamente el asistente de Google, accede a todos los servicios y la información que se encuentra en sus navegadores. Por lo tanto, es noticia actualizada, ¿sí? Y como dice Alejandro, un asistente que es más abierto a brindarte más opciones. O sea, la verdad me sorprende muchísimo ese asistente. No he trabajado con el de Bisbee, o sea, es casi parecido a de Siri, pero el si confieso, el de Amazon, si no, y me causa curiosidad que sea el como que el más potente o el más completo. O sea, si para mí Google, el de Google es impresionantemente completo y muy bueno, entonces cómo será el de Amazon, el de Alexa.
Además que Google, pues es un poco, y eso también lo comentábamos, Google abierto en todo el sentido de la palabra, y tan es así que uno lo puede instalar en cualquier dispositivo, ¿sí? Incluso en iPhone podemos instalar el asistente de Google, cosa que por ejemplo no tiene Siri. Siri solo existe para los dispositivos Apple y ya está. Mientras que Google sí, tú lo puedes instalar en tu Android, en tu iPhone, sin problema. Y lo puedes usar. Además que Google tiene algo que me gusta mucho, por ejemplo, y es el encadenar como el unir como respuestas. Entonces yo le puedo preguntar, oye, ok Google, ¿cuál fue el partido que hubo el día de ayer, por ejemplo? Y Google me va a decir, no, ayer jugó tal equipo contra tal equipo. Y sin necesidad de hacer más, simplemente le puedo preguntar cuál fue el resultado. Y Google me va a responder cuál fue el resultado del partido de ayer.
Sí, eso sí es cierto. O sea, como que encadena las preguntas que uno le va haciendo. O sea, si tiene que repetirle el resultado de quién equipo, de cuál equipo. Él lo asocia con la pregunta que se le hizo anteriormente, si se puede pisar gente.
Eso es algo muy potente.
Como él hizo una prueba de que le dijo que él, o sea, contaba un chiste, después le dijo que le contara otro sin la necesidad de repetirlo. O sea, sin afirmarle que era un cuento que lo quería echar a decir.
Y bueno, pues tenemos otros asistentes, tenemos, y es curioso, ¿no? Porque precisamente Siri fue quien inició como ese tema de los asistentes. Siri se creó en el 2011. Y a partir de Siri, pues ya llegó el asistente de Google, llegó a Alexa, que fue el asistente de Amazon, llegó Cortana, que también es otro tipo de asistente, que es el de Windows. Y Bixby, que comentaba Ronis, que es el asistente de Samsung. Google creo que llegó en el año 2016, no recuerdo. También con todas sus opciones. Y Cortana, que también llegó en el 2014, con la primera versión que hubo de Windows 10, estrenó. Y pues Cortana podría ser algo muy bueno, sí. Podría ser un asistente muy potente, pero pues todo este tipo de competencias también como que lo han apocado un poco. Además que Cortana tuvo un problema, y es que en donde busca, que es la plataforma Bing, no tiene tanta información como la que puede tener Google. Que eso es una de las cosas que debilitó a Cortana, y tan es así que ya están suprimiendo las aplicaciones de los dispositivos móviles en las que se podía instalar, por ejemplo, en iPhone y en Android.
¿Y ustedes han utilizado ese asistente Bixby de Samsung? Ese es lo traen los televisores, ¿no es? ¿O también se puede instalar en dispositivos móviles, en celulares y eso?
Bixby llegó en el 2017 con el Samsung Galaxy tope de gama de la época, creo que era el S10.
El
S8. No recuerdo cuál era el que había llegado en el 2017. Eso, en el S8 llegó Bixby con algunos idiomas disponibles. Creo que todavía no estaba el español en esa época, pero ya se fue desarrollando y fue ingresando en varios de sus teléfonos celulares. Y sí, como se deben, actualmente ya uno lo encuentra en los televisores Samsung. Televisores Samsung con Bixby. Pero curiosamente, en esos televisores también se puede instalar el asistente de Google.
Ah, bueno. O sea, pero entonces, digamos, Bixby tendría igual o menos desarrollo que el asistente de Google. ¿Ustedes qué opinan sobre eso?
Tiene menos, obviamente, es menos desarrollo que el del asistente de Google. Creo que está un poco a la par que Siri, pero obviamente Siri tiene más opciones por tener más antigüedad en temas de desarrollo. De hecho, Bixby, la versión en español, vino a salir fue en el S9, que ahí fue donde yo lo probé, y pues me parecía muy bueno, pero pues no te permitía acceder a información global como si lo hace el asistente de Google. Es decir, cualquier noticia, información que se encuentre en la plataforma, en los motores de búsqueda de Google, ese asistente sí te la va a brindar, cosa que Bixby y Siri no lo van a hacer. Yo quería preguntarle algo a Alejandro. Yo creo que si hay una aplicación de Alexa,
¿sí?,
para poder utilizar en los dispositivos Android, pero no sé para los iPhone.
Bueno, habrá que investigar y probar un poco el asistente. Si existe en Android, pues invitar a nuestros incinautas a que nos comenten si la han probado, si la pueden instalar. Incluso pues estos asistentes tienen sus propios parlantes, sus propios parlanticos, como el Google Home y el Echo Dot, que es el de Amazon, en donde podemos también acceder a las funciones de estos asistentes de voz. Entonces, pues si nuestros incinautas han probado estos asistentes, pues pueden comentarnos qué les ha parecido, cuál les parece más completo que cuál, honestamente, a mí siempre me ha gustado mucho Apple y todo el cuento, y siempre lo han sabido, pero honestamente el asistente de Apple no es tan potente como puede ser como puede ser el asistente de Google y el Alexa, que es el de Amazon. La verdad le falta mucho, siendo más antiguo que los demás, le falta bastante, mucho. Entonces, bueno, invitar a nuestros Cincinautas a que nos cuenten cómo les ha ido con estos asistentes, qué les ha parecido, cuáles han sido sus experiencias a través de nuestras redes sociales, nos pueden comentar. Decirles a nuestros Incinautas que nos pueden escuchar a través de www.inci.gov.co/inciradio, a través de nuestra aplicación Inci Radio, que pueden encontrar en App Store y en Play Store, y también nos pueden escuchar en nuestros horarios de emisión: viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Entonces, pues, invitarlos, compañeros, pues, el tiempo se nos agota, pero pues en 8 días volveremos con más temas, con más invitados musicales y con más tecnología.
Bueno, me despido, pues no sin invitarlos nuevamente a participar a través del correo emisora inci@inci.gov.co, en Twitter en @inci-radio, en mis Facebook emisora Inci. Pues recuerden que estamos llevando a cabo pues conversatorio sobre los temas, y también que el INSI está trabajando con diferentes entidades del orden nacional y territorial. Entonces, pues, para que estén atentos a nuestros canales y también visitar el canal INSI Colombia en YouTube.
Tenemos bastantes tutoriales allí que les van a servir. Estoy seguro que alguno les va a servir y son muy buenos. Entonces, recomendarles a que estén ahí, entren a Easy Colombia, se suscriban y también estén pendientes a todo lo que va a lo que se va lanzando allí. Ronnie.
Yo también me despido, pues muchísimas gracias por escucharnos y hasta una próxima.
Bueno, gracias, compañeros, y como siempre, un gusto estar con todos ustedes y con las personas que nos están escuchando a esta hora.
Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana con más Incinautas.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Ella es la favorita, la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies de caso como
de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.